En esta parte de la tarde estamos en comunicación con Silvia de los Santos, abogada y asambleísta de la LOF Kenkentrou de Cuesta del Ternero. Marimari Lamien.
¿Cómo
anda?
¿Están ustedes?
Nosotros por acá intentando llevar visibilidad, claridad y contrarrestar todo este discurso xenófobo, de odio que se han instalado desde los medios hegemónicos. Así que cuéntenos cómo es la situación por allá, Lamien.
Sí, tal como lo describes, la verdad que cada vez como más profundizado el racismo, ¿no? La discriminación.
Claro.
En este caso, bueno, yo vivo en Comodoro Rivadavia, bastante lejos de donde está el conflicto en este momento, en Bariloche, y como asambleísta estamos nucleadas distintas asambleas de la provincia del Chubut, e incluso participo en las asambleas de la Patagonia, y allá mis compañeros de la comarca son quienes están más en el territorio, ¿no? Y bueno, hemos presentado un habeas corpus porque el 18 de septiembre se comunica por parte de la LOF Kenkentrou que llevaron adelante una recuperación territorial en un territorio que ha sido ancestralmente ocupado por el pueblo mapuche, ¿no? La escuela que está en el lugar se llama Lucinda Quintupuray, que era una mujer mapuche, una machi, que vivía allí desde 1914, si no recuerdo mal, y fue víctima de un homicidio porque querían, claro, sus tierras justamente, en la década del 90, un homicidio que nunca se esclareció. Luego también apareció ahogado su hijo, otra muerte que tampoco se supo qué pasó. Y bueno, y a partir de ahí todas esas tierras han sido muy codiciadas, ¿no? Y bueno, desde la LOF se produce la recuperación territorial e inmediatamente hacen una denuncia penal por usurpación, paradójicamente. Y bueno, avanza el Poder Judicial con un operativo encubierto de desalojo forzado. En realidad dijeron que tenían una orden para identificar personas, pero lo que se va adelante fue un verdadero desalojo. Privaron de libertad a 4 personas, entre ellas un niño de 8 años, estaban armadas. Él, bueno, describió cómo lo tiraron al piso, le pusieron una rodilla en la espalda, le apuntaron a la cabeza con armas largas. Bueno, la fiscal negó todo esto, ¿no? Negó que hubieran utilizado armas o que hubieran utilizado balas de fuego o gases lacrimógenos. Todo eso se encontró en el territorio después, esos elementos. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos del Noroeste hizo un informe sobre este tema, un video, y recolectaron esta evidencia. Y bueno, entonces presentamos un habeas corpus desde las distintas asambleas, personas integrantes de la LOF y otras personas vecinas, para el habeas corpus es un recurso para proteger la libertad física, ¿no?, de las personas. Debe ser un recurso rápido y tendiente a eso, a la libertad física. Entonces, como habían llevado detenidas a 4 personas, bueno, inmediatamente las dejaron en libertad, pero en ese momento, en ese operativo, las demás personas que estaban haciendo la recuperación en el territorio corrieron para defenderse hacia el bosque, hacia el lado de la montaña. Y desde ese momento no sabemos más de ellas.
Claro.
Son aproximadamente 30 personas, ¿no?
Claro.
Entre mujeres, hombres y niñas.
Tremendo saber, Lamien, de que ya pasaron 30 días, ¿no? Y la justicia no ha expedido nada.
Sí. Pero además, a partir del 26, creo que es, 26, 27 de septiembre, se prohíbe también que podamos ingresar para llevarles alimento o abrigo.
Claro.
Es decir, se les mantiene secuestradas en el territorio, hay un retén policial, no se puede entrar ni salir, y se les priva de alimento, de abrigo, y no sabemos su situación de salud, ¿no?, de acceso a la salud, mucho menos de acceso a la justicia. Bueno, y el juez nos rechazó el habeas corpus, y como lo rechazó, él lo rechazó diciendo, mire, yo fui a la comisaría y no había nadie detenida. Y pero la gente está detenida en el territorio, no
tremendo,
está detenida en la comisaría,
tremendo.
Justamente. Son personas que actualmente no están individualizadas en ningún proceso penal, porque no hay una orden de detención en contra de ninguna de estas personas, justamente porque no están ni siquiera identificadas. Entonces, se viola el principio de inocencia, se viola el principio de que la persona puede transitar un proceso penal en libertad, ¿no? Se violan los principios del derecho penal de que debe ser específico, porque si hay una orden de detención tiene que tener nombre y apellido. Bueno, entonces, frente a esto y a la privación de alimentos, es que presentamos el recurso, un recurso de casación es el que presentamos, denunciando el secuestro extorsivo de las personas en el territorio, el trato cruel, inhumano y degradante por la privación de alimentos, en especial, pero de todo tipo de elementos y de acceso a la salud y de acceso a la justicia. Y estamos denunciando que esto se ha convertido en un verdadero campo de concentración, ¿no? Si lo miramos hacia atrás, los campos de concentración eran esos lugares donde se hambreaba a las personas hasta su muerte, hasta su exterminio, y esto se está convirtiendo en eso, ¿no? También el habeas corpus alcanzaría a las personas que están hoy en el acampe humanitario, que se han juntado allí como para dar apoyo a la gente que está en el territorio, pero sin suerte porque no pueden entrar. Pero bueno, todos los días son identificadas, son hostigadas, ¿no?, por los retenes policiales que hay ahí. Han hecho base de operaciones en la escuela, donde no se dicta clases, y en un tráiler de guardaparques. Es decir, la policía está allí apostada, armada, esperando que la gente baje. La fiscal, por ejemplo, ha dicho que vengan si nadie les va a hacer nada. Pero resulta que están ahí armados esperándolos. ¿Con qué finalidad? Entonces, lo que estamos pidiendo en el habeas corpus es que se desmilitarice el territorio, que se garantice la libertad física, obviamente, y que se garantice la libertad de circulación en el territorio, porque tampoco la gente, las cuatro personas que fueron privadas de su libertad, que les sacaron todas sus pertenencias porque rompieron todo cuando entraron. Había allí una ruca y había un lugar de ceremonias, bueno, eso lo rompieron todo. Les hicieron sacar sus cosas y les prohibieron volver. Entonces, estas personas ya han sido condenadas por el Poder Judicial de Río Negro como usurpadoras, y lo que quieren es sacarlas del lugar o bien exterminarlas, porque también se ha profundizado en este tiempo la idea de que son terroristas. Entonces, esto justificaría luego el uso, ¿no es cierto?, de violencia institucional para perseguirles.
Tal cual, tal cual. Por parte del Estado, algunas cosas más, ¿no?, que de las que ha sido responsable, que también ocultan este genocidio, esta deuda que tienen con los pueblos originarios, ¿no?
Sí, totalmente. Y en una continuidad, porque claro, la fiscal dice en su informe que este territorio le pertenece al Estado argentino como territorio fiscal. Y resulta que eso es cierto a partir de un momento histórico determinado. Y ese momento histórico es el genocidio de Roca, porque este territorio no le pertenecía al Estado argentino. Le pertenecía justamente al mundo indígena. Y es a partir de ese genocidio de Roca que se anexa este territorio al Estado argentino. Entonces la fiscal elige ese momento histórico, desconociendo que el genocidio es un delito de lesa humanidad y que además no solo está en nuestra Constitución Nacional por los tratados, sino que además es imprescriptible. Es decir, que esta deuda que tienen con el mundo indígena y en particular en relación al reconocimiento del territorio, es completamente actual, digamos, totalmente vigente. Y por supuesto que las personas mapuche exhiben mucho mejor derecho que esta persona que pretende denunciar con un supuesto permiso de ocupación que le ha entregado el Estado, ¿no? El Estado provincial de Río Negro, que nació mucho después que incluso Lucinda Quintupuray, ¿no? La provincia de Río Negro es de la década del 50, década del 60.
Sí, Silvia, es como que aparecen elementos que uno creía que estaban superados, ¿no? Porque están siempre relacionados con la violencia, con la tortura, con todo esto que tiene que ver con un proceso genocida de desaparición de los hermanos de los pueblos originarios, ¿no? Y en este contexto, en pleno siglo XXI, parece que no ha cambiado mucho, ¿no? En lo judicial, en lo estatal, en el trato de algunos estratos sociales, por lo menos.
Sí, la discriminación está, lamentablemente, está vigente. El Poder Judicial la avala. Acá mismo, en Bariloche, se ha hecho juicio a Lewis porque tiene cercado el Lago Escondido. Es un juicio que han llegado al Superior Tribunal de Justicia. La misma Magdalena Odarda ha impulsado ese proceso, que hoy está al frente del INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Estamos hablando de un proceso que tiene sentencia desde el año 2006, por la cual se condenó a Lewis a abrir un camino hacia el Lago Escondido, y es el día de hoy que no lo cumple. O sea que hay, es como vamos leyendo, hay usurpadores y usurpadores, ¿no? Este usurpador tiene todo el poder judicial en definitiva a su favor, porque nunca se hizo un operativo de esta magnitud, de estas proporciones, para abrir el camino para llegar al Lago Escondido, ¿no? Y sin embargo, en contra del mundo mapuche, cuyos derechos se desconocen y se invisibilizan, y está la ley 26.160 que no se cumple, que viene siendo prorrogada,
claro,
por lo menos desde el año 2003-2004, no se termina de cumplir, y resulta que contra ellos sí viene todo el poder judicial de manera en horas, porque este operativo se armó en horas, con un despliegue completamente desproporcionado, y bueno, y ya condenadas, ¿no? Sin ningún tipo de proceso, ya están condenadas.
No, es que está la figura de, no solamente de la justicia, sino del gobierno de Arabella Carreras, ¿no? Detrás de todo esto.
Sí, correcto.
Entonces, es muy difícil, ¿no? Hay una desigualdad profundísima respecto de esto, ¿no? O sea, esto es una lectura, ¿no? Que haya un grupo de personas en pleno siglo XXI, hace 30 días, de alguna manera sitiadas, ¿no? Donde no se deja ingresar nada. Tiene que ver con ese contexto, ¿no? Una desigualdad tremenda, ¿no? En donde, bueno, ojalá que ustedes que tienen, conocen el mundo de las leyes, de todo ese tipo de puedan encontrar una salida para esta gente, ¿no? Porque, bueno, son 30 días y pueden ser 60 días, ¿no? Y quién sabe, como usted lo describía, ¿no? Esperando a que suceda lo tremendo, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, recuerdo también que el Estado de Chile ha utilizado estrategias similares, incluso de armar atentados por parte mismo de la policía, y cosas que se han ido descubriendo con el tiempo, persiguiendo al mundo mapuche, y han llegado incluso a la Corte Interamericana, y el Estado de Chile ha sido condenado por manipular justamente el poder judicial, el proceso penal, con el único fin de perseguir a un pueblo, ¿no?
Claro, sí. Nosotros en este proceso también intentamos abrir el micrófono para que se conozca el testimonio de usted, Lamien, de todos los actores que en este marco de desigualdad y también de la feroz opinión que hay con tanta liviandad se opina del otro sin ningún problema. De hecho, sí. se organizan programas de televisión para que se puedan compartir con una gran audiencia, ¿no? De una persona que no tiene ni idea a dónde se lleva a cabo esta recuperación territorial, ¿no? Y desconoce sí. absolutamente de qué se trata una recuperación territorial, ¿no?
Es el desconocimiento de todo, de la dignidad misma, ¿no? Y que viene de la mano de la codicia, del extractivismo, de que el territorio no es territorio, sino que es un objeto, una propiedad privada para el disfrute de alguno. Como es este caso, que la persona que hace la denuncia está plantando pinos en el lugar, una especie exótica que además provoca, o sea, prende con los incendios rápidamente, consume todo el agua del lugar, va despojando el territorio del bosque nativo y justamente el mundo indígena hace todo lo contrario, ¿no? Trata de mantener el equilibrio, de preservar, de proteger el territorio. Y esto, bueno, no está bien visto por quienes solo quieren lucrar.
Claro, absolutamente, Lamien. Agradecerle por estos minutos, por estar con nosotros, para de alguna manera llegar a todas las personas que de alguna manera están en una tensión, ¿no? por los hermanos en esta situación, ¿no? y allá tan lejos, ¿no? Así que eso, Lamien, a disposición nosotros, solamente nos basta un mensaje de texto y hacemos todo lo posible para que usted pueda salir al aire y decir su verdad.
Bueno, desde ya muchísimas gracias, porque bueno, es muy importante también que se pueda escuchar, ¿no? Nuestra voz y a través nuestro la voz del resto de los también que están allí resistiendo en el territorio, porque bueno, justamente los medios hegemónicos no lo acallan. Así que desde ya muchísimas gracias por el contacto.
A usted también, Peucayal.
Peucayal.
Ahí estábamos charlando con Silvia de los Santos desde Comodoro Rivadavia, es abogada asambleísta, en esta preocupante situación de la que viven los hermanos de la LOF Kengantreu, desde las asambleas que integramos los derechos humanos, ponemos en conocimiento de los vecines que en el día de la fecha se declaró formalmente admisible el recurso de casación presentado en relación al habeas corpus de la LOF Kengantreu. Recordamos que el mismo tiene como propósito resguardar la vida y la integridad tanto de aquellos que componen la LOF como de las personas que sostienen el acampe humanitario en la cuesta del Ternero, solicitando garantizar la libertad física de circulación, la vida e integridad física de integrantes de la LOF Kengantreu, actualmente privadas ilegalmente de su libertad, secuestradas de manera extorsiva en su territorio ancestral, transformando en un verdadero campo de concentración y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, privadas de alimento, abrigo, comunicación, medicinas, acceso a la salud, acceso a la justicia. A tal fin se solicita además la desmilitarización de la zona y el cese de la manipulación de los procesos penales en curso con fines de persecución político-ideológica. El habeas corpus presentado originalmente fue rechazado luego de varios días por el juzgado multifuero número 11 a cargo del juez Marcelo Musilio, motivo por el cual realizamos esta apelación al Tribunal de Casación de Viedma. Ante esta apelación, el mismo juzgado decide conceder el recurso de casación y remitir actuaciones a la Superior Tribunal de Justicia. A un mes de realizado el violento operativo que implicó el desalojo, encubrimiento forzoso de parte de la comunidad, la situación no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado. No solo porque continúa la prohibición de acercar alimentos y abrigo al territorio recuperado, sino porque se ha vuelto mayor el hostigamiento con el envío de las fuerzas federales a pedido de la gobernadora Carreras, avalado por el Gobierno Nacional. A esto se suma el despliegue de una campaña mediática racista de estigmatización y criminalización que apela una vez más a la construcción del pueblo mapuche como un enemigo interno. El uso del mote terrorista profundiza la herida colonial que supuso el genocidio fundante del Estado Nacional y contra la que levanta las comunidades que vuelven a la tierra para seguir resistiendo como pueblo. Casi 2 centenares de firmas de particulares y organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos acompañarán la presentación del recurso ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que tiene en sus manos ahora la posibilidad de establecer un marco de cordura y respeto por los derechos humanos en el vínculo entre la Lofkenkentreu y el gobierno provincial. Marichi Hueo, 10 veces venceremos.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la